Bueno, vamos a hacer esta clase un poquito corta por motivos de tiempos, evidentemente. Hermano, te pediría que leyeras la palabra de Dios del día de hoy, del día de ayer, de San Lucas, ¿verdad?
El Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando está de regreso del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba y después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido el siervo con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Y más claro ni el agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Primero, pero antes de eso, nadie puede obedecer si no, o sí, a lo mejor sí. Se puede obedecer sin cuestionarse. Sí se debe inclusive obedecer sin cuestionar. Pero el adulto de esta época no somos así. Normalmente, ¿qué tenemos que tener muy bien definido para que podamos obedecer? Para que podamos ser discípulos, para que nuestra fe crezca. Los discípulos tenían una petición muy concreta. ¿Quién de nosotros no se sumaría a esa petición también? Auméntanos la fe, ¿a quién no le gustaría? ¿A poco tenemos nuestra fe bien consolidada? Siempre se mantiene firme. No existe la historia de ningún hombre, inclusive de ningún santo, que no haya batallado con su fe, sufrido con su fe. Que su fe se vea menoscabada, menguada, que su fe se vea puesta a prueba. Basta leer la Escritura para encontrar los gritos de los profetas, los gritos de los discípulos. ¿Hasta cuándo? Predicaba hace un momentito el hermano, ¿verdad? Qué lástima que no le dimos la grabadora para haber grabado esa primera parte del tema. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿quién puede contestar esa pregunta? ¿Hasta cuándo vas a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo tienes que aguantar? ¿Hasta cuándo tienes que seguir este ritmo de vida? ¿Hasta que se termine el camino? ¿Hasta que llegues a la meta? ¿Hasta que cumplas con el propósito? ¿Hasta que termines la tarea? ¿Hasta cuándo me voy a levantar, mamá? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que te termine la cena? Hasta que ya saques todos los pendientes que te dejaron. ¿A qué horas me puedo ir? Cuando llegue tu hora. Cuando sea la 1 de la tarde, cuando sea las 6, 7 de la tarde. ¿Hasta cuándo avanza un carro? Hasta donde le llega la gasolina. ¿Hasta cuánto dura un matrimonio? Hasta que pierde la voluntad de amarse. ¿Hasta cuándo las cosas? Esa pregunta es el fundamento de todo. Y tiene que ver con lo que crees. Y ese es el campo de batalla nuevo. Y es el más viejo de todos. Esa fue la gran batalla en el cielo, fue una batalla por la fe. Con razón los discípulos le decían a Jesús, auméntanos la fe. O sea, sin la fe nos va a tronar, porque nos va a faltar que comer, porque nos van a perseguir, porque nos van a llevar a los tribunales. Eso dice la palabra de Dios, porque nos vamos a ver expuestos a muchas cosas difíciles. Mira tú que crees a ese bullying religioso, bullying de fe que existe allá afuera. Pues no que muy creyente, no que muy fuerte, no que muy completo, no que tú no pecabas, no que tú no te quebrabas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se consolide completamente nuestro camino. El hecho de hacer una tablilla de corrido, que se pudiera leer de corrido, es porque también las tablillas se podían hacer en pedazos, en pequeños pedazos, como si fueran rompecabezas de textos. O se podría hacer, como se acostumbraba a escribir en otras épocas, de arriba hacia abajo. Pero poner una tablilla de corrido no era lo normal, no era lo tradicional. Cuando tú vas en carretera y el letrero no tiene las dimensiones adecuadas, estás empezando a leer y ya pasaste, ya no alcanzaste a ver el correcto. Pero cuando te lo van poniendo como etapas, había una gasolinera que se anunciaba así, ¿no? Dentro de 3 kilómetros te esperamos, y dentro de 2 kilómetros te esperamos, y dentro de 1 kilómetro te esperamos. Te iban anunciando para que si tenías duda, llegaras a tiempo y no vieras de repente la gasolinera y te la pasabas, porque ibas en carretera, encarrerado. Yo creo que nosotros hemos andado encarrerados hace mucho tiempo y se nos ha olvidado esta formación que teníamos que adquirir, una formación de la fe. Dime qué otra cosa va a jugar la última carta de tu vida eterna, si no es la fe. Entonces, si tuvieras fe, aunque fuera como un pedacito, una semillita de mostaza, harías cosas extraordinarias. Dicen que esa metodología de hablar, de exagerar, de hipérbole, o sea, es muy común en nuestra época. Te llamé 1000 veces y no me contestaste. Llevo años buscándote. Es una forma exagerada de hablar. No deberíamos, nadie lo toma literal, ¿verdad? Me debes la vida. ¿Verdad? Te la entregué toda. Yo te veo completita. Te di mi corazón. Y eso que oigo ahí, que no lo traes ahí puesto, ¿verdad? Son formas exageradas de hablar. Le dirías a esa montaña, arráncate, a ese árbol, quítate y cámbiate de lugar. Y se cambiaría de lugar. O sea, se necesita poquita fe. No mucha fe. Con poquita fe bien definida, podríamos hacer muchas cosas. Recordemos el ejemplo de la multiplicación de los panes. 5,000 gentes, nomás los hombres, sin contar a las mujeres, sin contar a los niños. Denles ustedes de comer. Es un absurdo total. La fe se pone a prueba al todo. Denles ustedes de comer. Dame con qué, eso diríamos nosotros. Dime dónde hay. Que llueva pan del cielo, que llueva maná. Pues eres el Hijo de Dios. Haz que llueva un pedazón de pescado cada uno, ¿verdad? Y un pedazón de pan para cada uno. No, ustedes, la chamba es de ustedes, el mundo es de ustedes. Vayan y dominen la creación, hínchenla, llénenla, sujétenla, domínenla, produzcan, trabajan. A nadie le llega gratis, todo el mundo tiene que trabajar. Pero vayan y háganlo. La fe es el ingrediente que el ser humano aporta para que el Señor le regale, pues, le regale lo que tiene detenido y que un día desbordará. La misericordia es el dispositivo final que Dios va a activar para que todas las gracias que por todos los milenios el Señor ha retenido en su corazón se derramen en abundancia para cada uno de los que creyeron. El que no crea se va a ir, el que no crea se va a dar la media vuelta. Cuando tú crees que algo ya no es suficiente, te quitas de ahí. Hay gente que de repente dice, yo ya la fe ya no. Se oyen mucho esas posturas. Es que yo antes creía, pero ahora no. Ah, qué bien, vas mejorando, ¿verdad? ¿Quién que perdió la fe ha mejorado? El que pierde la fe se pierde a sí mismo. Termina extraviado, termina con una serie de confusiones. Es el secreto número uno. Alguien dice que con tal de que tuviéramos la fe de los demonios, el otro día oí esa expresión, porque los demonios odian la obra de Dios, repudian todo lo que tenga que ver con el Señor, porque saben de quién se trata. No tienen problemas para saber quién es Dios. Claro que creen en Él, no quieren estar con Él, quieren su vida aparte, y crearse su vida aparte los deformó de una manera que ahora son lo que son. ¿A poco nunca has creado tú una vida aparte? ¿Nunca has tenido doble vida en algún sentido? A veces ideológico, a veces emocional, a veces económico, a veces familiar, a veces de amistad. Le dices una cosa a tu amigo y luego te topas con otro y le dices una cosa diferente al otro amigo. Es una dualidad completa. Es una doble vida. ¿Y qué genera una doble vida? Una dualidad. Te divides. Dicen los expertos que estar dividido consigo mismo es la mejor definición de neurosis que existe. O sea, un estado donde ya no hay salud emocional, donde ya no hay salud mental, impera una neurosis. Estamos divididos. Neurosis no es solamente tener mal carácter, es vivir esa dualidad entre nosotros. Por eso cada vez que mentimos, vamos comprando boletos para descomponernos emocionalmente, porque estamos participando de las obras de las tinieblas de la manera más sencilla y más sutil. Ay, si no pasa nada, si es una monedita de un peso, ¿qué me va a hacer un peso que me quiten? ¿Qué te va a hacer 5 pesos que te quiten? Una mentirita piadosa, un pecadito venial. puras cucharaditas pequeñitas de cianuro que a la larga envenenan el alma y terminamos perdiendo la fe. Porque la fe es como un músculo, llevamos años diciendo eso. La fe es como un músculo que si no se ejercita se atrofia, si no se mueve no crece. Estar expuestos. La fe es como el aparato inmunológico de un ser humano. Si el aparato inmunológico de un ser humano no se expone, tienes unas defensas bajas. A ese niño que siempre lo traen muy cuidado, que no salga sin chamarra, que no se quite los zapatos ni los calcetines, que no tome nada helado, que no... Y la mamá, dicen que una mamá con frío es un niño con suéter, ¿verdad? Es un mecanismo automático. Y vemos ese tipo de cosas en todos lados. El niño apenas se quitó los guarachitos, que se quitó los tenis, se quitó los calcetines, y la mamá lo primero que le grita es...
Te vas a enfermar.
¿Ves? Entrenamos toda la semana, te fijas. Ahora tú y ahora yo. Te vas a enfermar. Y el niño, ¿qué hice? Pues asocia, ¿verdad? Ah, cada vez que me descalce. Pero resulta que ves a los niños que se crían en la calle, en los barrios, van, vienen, el piso ardiendo, el piso congelado, salen. A lo mucho le chorreará por aquí un moco, le hace así, ¡wow! Y sigue caminando y no pasa.
Pues quiero hacer una pregunta medio rara.
Bastante. Procura que sea inteligente, aunque sea rara, ¿eh?
No sé qué tan inteligente, pero en la mañana que yo oraba, pensaba en orar por el enemigo. Y yo decía, ¿quién es mi enemigo? El demonio.
Ah, alto, ya, está ahí. Ya entiendo. Eso es una trampa. Esa es una trampa. Y en 30 años que llevo aquí, tú eres la segunda persona que la ha externado, que la vivió. Si el mal finalmente nos viene del demonio, que aprovecha la fragilidad de la carne y el mundo, y hay que orar por los enemigos, y ese es mi enemigo, me la voy a pasar orando por el demonio.
Pero no quise orar, tuve mucho miedo, y entonces dije, hoy lo voy a preguntar.
¿Quién crees que te lo sugirió? Pero qué bueno que lo hiciste. Pero qué hubiera pasado si tú no tienes comunidad, qué hubiera pasado si tú no te formas, qué hubiera pasado si no tienes nadie que te explique. ¿Qué pasa? Te quedas con la idea y terminas, sin darte cuenta, de una manera muy sutil, hasta religiosa se podría decir, invocando al demonio, porque ahora le vas a estar orando.
Sí, es que eso sentí.
Parece, ¿verdad?
Sí.
Parece una trampa. Y es una trampa, ¿verdad? Hace muchos años nos pasó, ¿te acuerdas? Cuando alguien nos lo comentaba por ahí. Entonces...
¿Por qué me pasó?
Ya, hombre. ¿Cómo está el marido? ¿Por qué te pasó? También te voy a contestar esa. Esa es una mejor pregunta todavía. ¿Por qué le pasó?
Porque está buscando.
¿No? 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 Claro que no, hombre. ¿Por qué le pasó? Porque es rara. ¿Le pasó porque es rara?
No.
¿Por qué le pasó?
Está pensando en el
demonio. ¿No? Nadie, con tanto año de formación. De chivo expiatorio, va por delante.
Pues hay tentación.
Muy bien. No, no prueba. Es una tentación. ¿Por qué le pasó? Porque el león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero hay una sola forma de resistirle. Firme en la
fe.
O sea, ahorita, punto. Tengo fe, creo en el Señor Jesucristo, en Él me acojo, pido por mis enemigos, claro. Señor, tú sabrás qué haces con ellos. Yo los mando a los pies de tu cruz. ¿Verdad? Pero tenemos que descubrir que esa clase de tentaciones las sufrimos absolutamente todos. No ella porque mide tanto, porque tiene buen marido, porque nos cae bien, tiene bonita mamá, mira, la acompaña siempre, la cuida, tiene hijos. No, es porque a ti también te pasa, nomás que a veces no nos damos cuenta. Y eso es horrible que no nos... Esta semana yo en lo personal me denuncio haber caído en las trampas del demonio, del engaño, del rechazo, del resentimiento. Y es una trampa. Trampa, estás pensando lo que no es, sintiendo lo que no es cierto, elucubrando ideas que no son, y como estás agarrado de la herida, y no sé quién cantaba por ahí que sangraba por la herida, o hablaba por la herida, o respiraba por la herida, quién sabe, pero todo eso sí es cierto, pasa, ¿verdad? ¿No? Y lo trae, por la herida nos traen, a alguien que le duele un dedito, que lo traiga quebrado, tómalo del dedito y te lo llevas a donde quieras, ¿verdad? Tiene que estar sano. Entonces quiere decir que ahí donde nos engañan es donde tenemos esas heridas, esas dudas, esas incertidumbres. Pero da coraje. O sea, da coraje que alguien llegue y te quisiera meter el dedo adentro de la boca y hacerte así, y que tú no lo puedas evitar. Y renuncias al amor, y renuncias a la compañía, y renuncias al diálogo. Como niño chiquito, trácatelas. Y no somos especímenes raros. Lo único es que estamos en observación y podemos darnos cuenta, aunque ya pasó la batalla y ya la perdiste, ¿verdad? Pero te das cuenta que sin el Señor no estamos caminando. Hace un momento que escuchaba yo aquellos argumentos, yo decía, es como caminar en círculos. Es crearte tu propio mundo y vas a crear tus propias leyes. Pero no importa que tú crees que no eres de este mundo, la gravedad no te va a abandonar. Siempre vas a estar pegado al suelo, aunque saltes del edificio más alto. Y se nos olvida que somos criaturas, se nos olvida que somos precarios, se nos olvida que vamos de paso, se nos olvida que tenemos fragilidad, se nos olvida lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que tenemos, que el alma se enreda porque está sujeto a un barro que le hace difícil pensar. Yo cuando me encuentro con una persona inteligente, yo la verdad experimento un gozo extraordinario, porque veo uno de los más grandes dones de Dios y está como el número uno del Espíritu Santo. ¿Dónde la sabiduría? Que alguien conozca, sepa, entienda lo que está pasando, es una bendición. ¿Cómo hace falta que hubiera muchos nichos de gente sabia? Y no puede haber gente sabia si no es gente de Dios. Que le tocaras la puerta y dijera, me está pasando esto. Y en 2 segundos te desamarrara el enredo interior y pudieras decidir con claridad lo que corresponde. Lo que es para ti. Y no andar engañado. Pero vivimos en una sociedad embaucadora. Al mal le llama bien, al bien le llama mal. Te vendo caro lo que es precario. Pero está de moda. Y te vendo la moda de lo caro que no va a durar. Y en unos cuantos años, aquel sillón comprado en aquel lugar está hecho pedazos. Y la silla viejita que nadie quiere, chirre de hace 30 años, está enterita. ¿Verdad? Así parece la fe. La fe parece que no luce mucho allá. Si nos la pasáramos arrancando árboles de sus lugares y montañas de sus lugares, adquiriríamos fama de todo menos de hombres de Dios. La fe es como un nutriente que se reparte indiscriminadamente a todo el que quiere. Pero el que come de ese nutriente todos los días, no importa que todo lo demás con lo que se alimenta sea precario, se sostiene en pie. Los discípulos, con todas sus faltas de capacidad, los discípulos, hombres sin conocimiento de causa, hombres iletrados, analfabetas a lo mejor, esos hombres que estaban en la escuela de Jesucristo, rabí, maestro, y ellos eran sus discípulos, fueron entendiendo que la fe jugaba la última de todas las opciones. El que pierde la fe, pierde en lo que está creyendo, pierde lo fundamental. Si nuestra fe está puesta sobre el Señor Jesucristo, vamos por camino certero. Qué peligroso poner la fe en un ser humano, qué peligroso poner la fe en tu inmortalidad. ¿Se acuerdan de aquella frase totalmente tonta? ¿En qué estás pensando? En la inmortalidad del cangrejo. Una frase completamente absurda, tonta. Pero porque eso era, porque meditar fuera de Dios es absurdo, porque caminar fuera de Dios es totalmente hueco. La pregunta es, ¿y Jesús se las concedió? ¿Cómo les dicen cuando 2 o más, y eso lo dijo el mismo Señor, le piden a Jesús algo en su nombre, Él se los concede? ¿Sí o no? Es una promesa de Él. Se pusieron de acuerdo y le dijeron, Señor, auméntanos la fe. No se pusieron de acuerdo para decir, auméntanos la raya. Porque definitivamente les caía dinerito ahí, ¿verdad? Ahí andaba dando vuelta. aumentanos las horas de sueño, aumentanos los poderes, aumentanos los poderes. O sea, es una lata tener que llegar con alguien y ponerle la mano. ¿Qué tal si de lejos nomás con que lo señale? ¡Pum! Y ya, se le sale el chamuco. Así, ¿verdad? Disparos de gracia de Dios para echar fuera chamucos. Aumentanos la fe para que no nos pase nada. Oye, ya te vimos levantar muertos. Lázaro de 4 días de muerto, la viuda, ¿verdad? Que iba saliendo del poblado de Naín con un joven, estaba muerto. Y oímos que escuchó tu voz. O sea, la fe de los discípulos iba creciendo todos los días cuando se relacionaban con Jesús. Y seguramente hubo uno que dejó de relacionarse. Uno dejó de relacionarse. Se ocupó de otras cosas. Se ocupó de la bolsa. Todo el día traía la bolsa. Y la bolsa. Y su mirada cambió su interés. Y no creo que haya sido solo la bolsa. El demonio nunca ataca en un solo flanco. Se sabe subdividir y atacar en muchos a la vez. Entonces, en la medida que se fue distrayendo de Jesús, quizá llevó a cabo un ministerio que Jesús le había encargado, de llevar la economía del grupo. Pero se fue alejando, 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 a tal grado que cuando llegue el momento en que Jesús se va a entregar, no sabe cómo, pero sabe que cada vez las cosas están más peligrosas, en la última cena, es la única súplica que Jesús le hace a alguien con urgencia, a Judas. No le dice a Pedro, ya te vas a poner necio otra vez, ya no quieres que te haga lo que te tenía que hacer, no quieres que te lave los pies, otra vez estás echándote para atrás. No, voltea a ver a Judas y le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, muévete, ya, ya, se va a cerrar la oportunidad. Y a tal grado se entiende cuando la oportunidad se cierra, que no le quedó otra. No sé si alguna vez, en alguna etapa de tu vida, grande o pequeñita, haya habido algún momento en el que tú te hayas querido morir. Pero me atrevo a pensar que casi todos los seres humanos, en alguna etapa de nuestra vida, pasamos por ese pedacito de pensamiento, de autodesprecio, de no tener sentido la vida, aunque lo camuflajeemos. Pero es que ya me voy a morir, es que ya se me van a acabar los días, es que yo ya quisiera pasar, es que conmigo estarías, sin mí estarías mejor. Muchas frasecitas que son microdosis de muerte, microdosis, mini muertes, que andamos dosificando. Y yo creo que en eso estaba Judas, cuando después de que mataron a Jesús y lo aprendieron y todo esto, entendió. Fíjate. Entendió, pero de la manera equivocada. Entendió que la había regado. Entendió que no se convirtió. Entendió que no le creyó. Entendió que lo traicionó. Y no le quedó más que un solo camino. Porque si este es el Señor de la vida, lejos de él está el Señor de la muerte. Donde no hay vida hay muerte. Donde no hay luz hay oscuridad. ¿Y qué remedio? La horca. La horca es una autoadministración de algo peor, perdón, de algo menor que lo peor que está sufriendo. Si matarse fuera más que lo que está sufriendo, nunca se mataría. Para que podamos comprender el sufrimiento que tiene un suicida. Lo que el suicida está sufriendo en su interior. Judas, desde el momento en que salió de la última cena, se perdió la oportunidad de aumentar la fe. Y la fe es una carga. Cada vez que vas a un mercado, tienen la consigna, es decir, si uno quiere comprar, recarga, ¿verdad? Para su celular, y será la única que vendan. Y si hubiera recarga para el alma, si hubiera recarga para seguir adelante, recarga para seguir creando hijos, recarga para seguirlos, salud, para seguirlos encaminando aunque estén viejos, recarga para seguir en este mundo aunque tú creas que no tiene sentido y cada vez tiene más sentido lo que haces. Pero nomás viene del Señor esto, pues. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor? Vamos combinando las dos. ¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a aumentar la fe? Y hoy se me venía una reflexión personal en la que tiempo atrás decidí, y lo planteamos aquí, que no podíamos seguir con la misma forma de orar, con la misma forma de creer, con la misma forma de ser cristianos. Nos estamos quedando obsoletos, nos estamos quedando desnutridos, somos anoréxicos en términos de fe. Lo poquito que entra rápido lo echamos para afuera. Echamos a perder rápido el plan de Dios. Lo vomitamos, lo quitamos, nos enojamos, entramos en rivalidades, en pleitos, en recesos. Se burla de nosotros el demonio, se burla. No. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, nos damos cuenta que solamente queda un camino para que esto no nos atasque en la misma situación, y es que nuestra fe crezca. Porque nos estamos quedando atrasados. Entonces resolvimos, y una amiga muy querida mía me dijo, es que lo que necesitamos hacer es no dejar de ir, así como le recomendó el mismo Señor Jesús a Santa Teresa de Calcuta, si no vienes a estar conmigo una hora, no la vas a hacer. Y nosotros todavía es hora que no le damos la hora. Tenemos horas para trabajar, las que quieras. Horas para comer, las que puedas, ¿verdad? Horas para dormir, las que caigan, ¿verdad? Horas para orar, lo poquito que se pueda. ¿Para que no? Y luego decimos, ¿verdad? Son mis dichos de la semana, ¿eh? Es que cómo me cuesta trabajo orar, es que qué difícil, es que porque no puedo, es que traigo una batalla ahí adentro, pues sí. Pero a veces no habría que hacer grandes cosas, ¿verdad? En lugar de andarnos quejando que el celular no tiene carga, encuentras dónde enchufarte y no pides permiso a gente que llega y ya está enchufado. Oye, me está costando a mí, ¿eh? Ay, un ratito. ¿Cuánto puede costar? Pero tú y yo no lo hacemos. Y mientras sigamos sin ir a la presencia de Jesús, yo le decía a una hermana mía, le decía, no sé ni cómo orar, pues quédate ahí, pídeselo a Él. Y bueno, no hicimos más que hablar del famoso debate entre el Señor y yo un rato el día de hoy. Y bueno, yo creo que de alguna manera esa preparación es gracia, y esa gracia tiene su función. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién de ustedes entiende que lo que se coma ahorita, cómo se va a traducir en energía? ¿Quién encuentra eso? ¿Quién se la sabe? Ah, mira, es que cuando me coma este ingrediente, se va a procesar de tal manera con mis enzimas que se van a desdoblar los carbohidratos, se van a romper las paredes del citoplasma de las células, y entonces la proteína será acarreada de la manera indicada, mis músculos la asimilarán, se producirá un efecto. Agarra la galleta y va para dentro, sin saber que nadie se detiene para hacer una llamada. ¿Cómo es posible que en este momento me vayan a contestar en Australia con una serie de dígitos que yo manche? ¿Cómo localiza? No entendemos de tecnología, no entendemos de nutrición y no entendemos de fe. Pero sabes que si vas a donde está el Señor sacramentado, es un acto de fe, y ese acto de fe tiene una recompensa. Haz de cuenta que llegamos enfrente del Santísimo y le decimos al Señor lo mismo: Señor, me falta fe, ¿eh? Es obvio, ¿no? Pero llego, Señor, aumentanos la fe. Y la respuesta de Jesús sería: quédate. Si te quedas, auméntame la raya, quédate. Auméntame los pagos, auméntame la reciprocidad, dame más de tu cariño, atiéndeme más. ¿Que no? Tus mejores amigos son los que les dedicas menos tiempo o le dedicas más tiempo. ¿Por qué son tus mejores amigos? Tus grandes amores son los que ves fugazmente, o son con los que ves todos los días, aunque a veces cueste trabajo, ¿verdad? Cueste trabajo. Así, así. Pidámosle a Dios que nos bendiga este día muy especialmente y nos conceda la determinación de querer primero que se nos aumente la fe. La fe es como un ingreso que sirve para solventarlo contra cualquier cosa que debamos. Señor, si tú nos das la fe, podremos verdaderamente quitar esas montañas que obstaculizan en nuestro camino de santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Pidámosle a María, Reina de los Ángeles, que nos conceda vernos protegidos por Él, nuestro ángel de la guarda, y muy especialmente los tres arcángeles que conocemos sus nombres, Miguel, Gabriel y Rafael, permanezcan en custodia nuestra para que no nos perdamos. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.